Bueno, hermanito, qué difícil es estar en el Señor a gusto y tener que ponerse a servir, ¿no? Qué cambio. Bueno. La verdad es que esta semana no esperaba dar la enseñanza y no sabía bien, no tenía orado sobre qué quería el Señor que hablara. Y abrí una palabra. Y la palabra que el Señor me dio es Mateo 15, del 17 al 19, que dice: ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentira, chismes. ¿Y qué me dijo a mí esta palabra? Pues de la importancia que tiene nuestro interior. Vamos a hablar sobre los actos internos. A ejemplo de María. El Señor me ponía a nuestra madre como ejemplo. Y cuando digo un acto interno, es un acto que procede del espíritu. Del espíritu, que es lo más íntimo que tenemos nosotros, lo único que se asemeja a Dios. La semana pasada el Señor nos dio una palabra que hablaba de su transfiguración, ¿verdad? Salía la divinidad de Dios. Esa divinidad es la que dirigía todos los actos de nuestro Señor. Él no dio vida a su humanidad, sino dio vida a la divinidad en cada uno de sus actos. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer también, centrarnos en nuestro espíritu. Si vemos esta sociedad como está, muchas veces se encarga únicamente de alimentar el cuerpo, pero el espíritu está, pues, muerto de hambre, prácticamente muerto. Y tenemos que saber que el espíritu tiene que dominar la mente y tiene que dominar el cuerpo. La base de nuestra vida tiene que ser el espíritu, y es lo que tenemos que alimentar. Y yo veía cómo nuestra madre, a lo largo de su vida, cuando estuvo aquí en la tierra, pues no hizo grandes cosas a nivel externo, pero a nivel interno ya vamos conociendo qué hacía nuestra madre, ¿verdad? Cuando ya se fue al cielo, pues no ha dejado muchas apariciones. Y si podéis ver cómo se aparece siempre a personas, pues humildes, ¿verdad? A niños que no tienen gran conocimiento de Dios, aparentemente. Y siempre se aparece, ¿verdad? Hermosa, nuestra madre, con toda la grandeza que tiene. Sin embargo, siempre que se aparece, no lo hace por ella, lo hace por nosotros. Lo hace, pues, ignorándose ella misma, únicamente con la intención de agradar a Dios y de llevar a su hijo a él, ¿no? En muchas de las apariciones que ella ha tenido, por ejemplo, en Lourdes, en el 1958, le decía a Bernardita, dice nuestra madre: no prometo la felicidad de este mundo, sino la del otro. O sea, ahí nos estaba enseñando nuestra madre el camino en el que tenemos que pensar, en el otro mundo, en el del espíritu. En 1917, en Fátima, dijo: orad, orad mucho y haced sacrificios por los pecadores. Aquí vemos también como el ángel, ¿verdad?, se arrodillaba ante Dios y pedía por él y por todos. Nuestra madre, y nos enseñaba, pues, ese camino que tenemos todos de la intercesión también. En Garabandal, en 1961, dijo: los sacerdotes van camino de la perdición, y con ellos muchas almas. La copa se está llenando. Pensad en la pasión de Jesús. Y nosotros ya, cuando pensamos en la pasión de Jesús, ya no solo nos fijamos en los actos externos, ¿no?, el sufrimiento que él tuvo, sino todo lo que conllevaba ese sufrimiento divino, toda esa reparación que el Señor hacía. Aquí nuestra madre, pues, nos está llamando a prestar atención a lo que nos está pasando ahora, porque esto es muy actual, y qué camino debemos tomar nosotros. Y ya nos lo ha dicho la palabra: ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o al hombre? Eso es muy importante. También hay otras apariciones como Medjugorje, ¿no? Pero todo lo que nuestra madre dice, el mensaje principal de nuestra madre es eso, ¿no? La conversión, el orar por la iglesia, por los sacerdotes, y el llevarnos a acercarnos a Dios. Y yo no sé lo que dirá la iglesia ahora de nuestra madre, yo la he escuchado llamar hasta santita. Pero en el catecismo, en el 975, dice: creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva Eva, madre de la iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Es decir, nuestra madre, si se aparece y hay todas esas apariciones, tenemos que prestar atención a esos mensajes, porque ella está haciendo la voluntad de Dios, ejercitándola, que no es otra cosa que llevarnos a la plenitud, a unirnos con Dios. Y ya sabemos cuál es la plenitud, que es ser, nuestra plenitud es llegar a ser hijos de Dios, pero con todos sus derechos, ¿no? Y sabemos qué es ser hijo de Dios. Ya con la divina voluntad sabemos que ser hijo de Dios es tomar todo, es ser dueño de todo, es poseer todo, y con derecho. Es algo que nos pertenece. Pero, ¿qué es lo que nos pertenece? Este mundo, que sí, que el Señor lo creó para servirnos. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es espiritual. Nuestro mundo no es este, y ya lo dice la palabra también. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu, alimentar nuestro interior. Que sea el espíritu, como he dicho antes, el que domine la mente y el que domine el cuerpo. Y si os dais cuenta, pues esta sociedad, y muchos hemos sido educados en ello, que prevalece la apariencia, el destacar, el tener mucho, el ser elogiado, el que te miren, el que te envidien. Todos tendemos a eso y hemos sido educados en eso, ¿eh? Es muy raro que a ti te eduquen en lo contrario, en dar, ¿no? Pero tenemos que quitarnos ese vicio. Tenemos que comprender que tenemos que alimentar continuamente nuestro espíritu. Y para ello no es necesario grandes milagros exteriores. Nuestra madre no hizo ninguno. Y la santidad de santidades, tampoco, también hemos leído, parece que no hacen nada, y sin embargo lo hacen todo. Tenemos que olvidarnos de la apariencia y tenemos que olvidarnos de la gloria que da este mundo. Nuestra gloria y la gloria que nosotros queremos es de otro. En el volumen 16, el 13 de agosto de 1923, dice el Señor sobre nuestra madre: era propiamente el interior del hombre lo que tenía más necesidad de ser rehecho, reordenado, más que el exterior, y debiendo hacerlo más, parecía que dejaba de hacerlo menos. Es lo que he dicho antes. Parece que no haces nada cuando estás intercediendo, cuando estás girando, cuando estás haciendo un acto divino. Exteriormente parece nada, e interiormente es lo más grande que hay. Y aquí lo ratifica el Señor. Parecía que dejaba de hacer lo menos mientras que era origen del bien externo y del interno. Sin embargo, aparentemente parecía que no hacía obras grandes y estrepitosas. Es todo interior. Y el Señor nos llama a eso, a pasar desapercibido hasta que Él quiera, por supuesto, pero a hacer la obra más grande que hay, que es cultivar nuestro espíritu para que ese espíritu pueda el Señor quedar glorificado en él. Yo me acuerdo que al principio, cuando yo venía a la comunidad, y claro, alabábamos al Señor, cuando yo empezaba a conocerlo, pues salía lleno de Dios, pero a la media hora de estar fuera, pues todo eso me desaparecía. Esa fuerza que cogía de Dios, pues se iba diluyendo, según iba tratando con las cosas del mundo, según iba al trabajo, se diluía. ¿Por qué? Porque mi espíritu no tenía la capacidad de albergar lo que Dios me estaba dando. Y tenemos, porque mi espíritu estaba pues prácticamente muerto. Y eso es lo que quiere el Señor reavivar. Y no ha dicho que tiene prisa en ello. en reavivar nuestro espíritu, que todo lo que hagamos salga de él, porque eso es lo importante, no lo que los demás vean, no que los demás vean, uy, qué bien habla este hombre, uy, qué bien, qué guapa esta mujer, cómo, mira, mira cómo está rezando, no, eso a nosotros ya no tiene que dar igual, es nuestro espíritu, las obras internas, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Y por qué no hacemos todo esto? Yo estaba pensando en eso y puede haber tres razones para nosotros y para el mundo. O la falta de fe, ya lo dice la palabra, ¿no? Si tuvierais un grano, como un grano de mostaza, la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montañas. Falta fe, falta conocimiento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. O tenemos nuestro tesoro en otro lugar. Sabiendo dónde está la perla hermosa enterrada, nos vamos y buscamos otra perla. Esas son las cosas del mundo. Tenemos que plantearnos, pues, qué queremos nosotros y qué tenemos que alimentar. En el volumen 22, el 30 de julio de 1927, dice el Señor, hija mía, los actos internos de un alma, o sea, lo que sale del espíritu, lo que se va realmente, lo que realmente tiene importancia, los actos internos de un alma que hace la voluntad de Dios, están exentos de cualquier mal y sombra de defecto. Solo Dios es testigo de un acto interno. Solo no debe de importar lo que Dios ve, no lo que ve el mundo, ni lo que los hermanos puedan, bueno, los hermanos, lo que los demás puedan ver o no ver, o opinar de nosotros. Solo no ha de importar Dios. Porque en esos actos internos, dice el Señor, solo Dios es testigo de un acto interno. Y mientras ninguno lo señala, ninguno lo mira, ninguno habla de él, Dios como testigo del obrar de la criatura, donde a ninguno le es dado penetrar, en el interior de la criatura lo señala, lo mira, y de él le habla a todo el cielo, y muchas veces también a la tierra, de los grandes portentos del obrar interno de esta criatura. Ahí donde tenemos que ejercitarnos, en las cosas internas, en el espíritu, en agrandar a Dios, en coger todos esos conocimientos que el Señor nos está dando, que con esos conocimientos se agranda el espíritu. Y si lo ponemos en acto, si lo ponemos a ejercitarlos, se asientan y se quedan en ese espíritu, en nosotros. Ahí es cuando nos fortalecemos, ahí es cuando esos cimientos del espíritu toma la fuerza y llega a dominar todos los deseos que se van. Domina el alma y domina el cuerpo. Ahí es donde pone el Señor el acento en olvidar las cosas del mundo y el reconocimiento propio. Qué difícil es olvidar el reconocimiento propio para tener una verdadera riqueza interior. Haciendo la enseñanza me acordaba de la pasión de nuestro Señor, ya he hablado un poco de él, ¿no? Como desde fuera, pues yo cuando empecé a conocer al Señor, pues veía los sufrimientos, el dolor, las humillaciones exteriores que tenía el Señor, pero que poco sabíamos de su interior. Hoy hemos cantado, ¿no? El conocerlo íntimamente. Somos afortunados, ¿eh? Somos muy afortunados de conocer esa vida interior de Dios, porque conociendo esa vida de Dios y leyendo las obras de la pasión, meditándolas y haciéndolo vida, acompañando al Señor en esas horas, sufriéndolas junto con él, ella dice todas las bendiciones que da, que muchas almas saldrán del purgatorio, pero y a nosotros realmente nos afianza, ¿eh? Afianza nuestro espíritu en Dios, y ese debe ser nuestro anhelo, el afianzarnos en Dios. El, como ha dicho la palabra, agradar solo a Dios. También me dio el Señor en Romanos, el 12, Romanos 12, en el 2, que dice, no sigan las corrientes del mundo en que vivimos, sino más bien, transfórmese a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y el Señor nos lleva a la perfección en la divina voluntad, a cultivar lo que realmente debe de importarnos. Siguiendo en el mismo volumen, el volumen 22, sigue el Señor diciendo. En cambio, un acto interno no es ni criticado ni alabado. Y lo humano no tiene dónde entrar. El alma misma, no sintiéndose observada por ninguno, o sea, abandonándonos por completamente en el Señor, sin pensar en nadie más que en el Señor. Muchas veces en los escritos dice eso, cuando un alma actúa y hace la voluntad de Dios, lo hace en un acto divino, se olvida por completo de sí. Es que no debe tener ningún interés propio, todo el interés ha de estar en Dios. Y eso es un acto interno, a eso debemos nosotros encaminarnos, porque ahí no entra nada humano. Y dice, el alma misma, no sintiéndose observada por ninguno, le parece que no hace nada grande. Y estamos acostumbrados a eso, a los grandes milagros, a las grandes predicaciones, que está bien el llevar a Dios, a los demás, pero ¿cuánto hay de uno en esas predicaciones? ¿Cuánto hay de...? Yo estuve el otro día hablando con una hermana, y es que no sabía qué decir al Señor, no sabía, da igual lo que tú no... No tenemos que hacer nada, simplemente estar con el Señor y que sea el Señor el que vaya haciendo en nosotros. Luisa, leíamos ayer como, ay Señor, ya no haces que sufra, ya no sufro, como si ya no hiciera nada, ¿no? ¿Cómo no va a hacer nada? Lo hacía todo, pero ella todavía sentía la necesidad de hacer algo. Tenemos que olvidar el creernos que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos. Esos actos internos en el que solo está Dios y el Espíritu nuestro, de espíritu a espíritu, es cuando nos vas transformando y cuando realmente glorificamos a nuestro Dios en la intimidad con Él, en la soledad con Él, olvidando todo, olvidando al resto de las personas que se van a beneficiar de ese acto, pero no debe ser esa nuestra intención. Nuestra intención debe ser es buscar lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nos consagramos a nuestra madre, dice nuestra madre que nosotros íbamos a ser soldados rasos, ¿no?, de su ejército. Y que yo, oye, a mí eso me... Digo, ¿qué? ¿Por lo menos capitán? No, no me gusta a mí eso mucho. Pero claro, es que había mucho de mí. Es que había mucho de mí. A mí qué más me da ser soldado raso que ser un recluta. A mí lo que me interesa es que el Señor quiere que esté ahí. Que esa es su voluntad. Es que ese es el cambio que nos tiene que transformar en interior. Nada de cosas propias, porque eso nos lleva ya a nuestra voluntad. Todo por amor de Dios. El 1 de julio de 1927, seguimos con el volumen 22, dice el Señor de nuestra madre: ahora tus condiciones, o sea, las nuestras, se dan la mano con la inigualable reina del cielo, debiendo tú formar el reino del Fiat Supremo. No debes querer, sino lo que quiere y hace mi divina voluntad. O sea, nos pone en las condiciones de nuestra madre. Es muy fuerte, ¿eh? Pero nos dice que nuestra madre, pues, lo único que hacía era hacer la divina voluntad. Nada de ella, por ella, había en sus actos. Ni tu voluntad debe tener vida, aunque te parezca de hacer un bien a las criaturas. O sea, incluso en un bien, nada tuyo debe de haber, ¿no? Y así como mi mamá no quiso hacer otros milagros, sino solo aquel de dar su Jesús a las criaturas, así tú, el milagro que quiere mi voluntad divina que tú hagas, es el de dar mi voluntad a las criaturas. Contó ayer un hermano, y yo, a mí también me pasa, que viendo a una persona tal y cual, pues lo bendijo, lo envolvió en la divina voluntad, y eso es lo que tenemos que hacer. Esa persona ni posiblemente nunca lo sepa. Es un acto interno, es un acto que surge del Espíritu, callado para el mundo, pero inmenso para Dios, porque es el que lo ve y es el que actúa y el que bendice a esa criatura. Pasa totalmente desapercibido y ha hecho el milagro de los milagros. Dar Dios. Dar al hermano a Dios, y a Dios lo que le pertenece, que es ese hijo suyo. Así tú, el milagro que quiere mi voluntad divina, es que tú hagas el de dar mi voluntad a las criaturas, de hacerla conocer para hacerla reinar. Con este milagro harás más que todo. Pondrás al seguro la salvación, la santidad, la nobleza de las criaturas, y desterrarás también los males corporales de ellas. O sea, que para sanar el cuerpo no hay que sanar directamente el cuerpo, lo principal es sanar el espíritu. Con ese espíritu fuerte en Dios, con ese espíritu sano en Dios, el cuerpo reacciona, porque está bajo el dominio del espíritu, y el espíritu está limpio y fuerte en Dios. Es que cambia todo. Y si ese cuerpo no sana, será porque Dios nos quiere que sane, y entonces tendremos que usar esas dolencias para seguir glorificando a Dios y para seguir alimentando el espíritu a través de esa dolencia. O sea, es el espíritu la base. ¿Para bien o para mal? Mal me refiero, por ejemplo, en la salud física, ¿no? Pero todo se dirige al espíritu. Ahí donde está nuestra fortaleza. Perdón. No solo esto, sino que pondrás a salvo una voluntad divina. Toma. No solo pondrás a salvo a la criatura, sino que la misma voluntad es la que se sostendrá en ti, la que estará a salvo en ti, en medio de las criaturas, y le restituirás toda la gloria, el honor que la ingratitud humana le ha quitado. O sea, la potencia de un acto divino que pasa desapercibido para todos, no solo beneficia a toda la humanidad, sino que glorifica a Dios, pero de una manera que nunca habíamos pensado. ¿Y cuántas veces nosotros solo pensamos en la apariencia, verdad? En querer hacer por destacar o porque crees que tú tienes la suficiente sabiduría o tienes la suficiente potencia de poder dar a Dios por ti mismo. Y eso es, vamos, el error de los errores, ¿verdad? Toda nuestra vida debe girar en torno a la divina voluntad, como giró en torno de nuestra madre. Ya tenemos el ejemplo de nuestra madre, ¿no? Prácticamente desapercibida para el mundo en su época. Bueno, ahora con Valtorta vemos que hay algunas personas, pero bueno, prácticamente a nivel de la Iglesia, no hablemos de los protestantes, ¿no? Y sin embargo hacía lo más grande. No solo trajo la redención, sino que puso a salvo la divinidad. Y a eso nos dice nuestra madre ahora, o sea, nos dice nuestro Señor, ahora tus condiciones se dan la mano con la inigualable reina del cielo. Tenemos que prestar atención a eso. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Las oraciones que hagamos no las hagamos por agradar o porque creemos que es un deber hacerlo. Porque el Señor también dice en los escritos que lo quiere todo que salga del corazón sin forzar nada, ¿no? No quiere actos forzados, sino espontáneos. Nuestra oración debe ser que ese espíritu vaya creciendo y alimentándose de Dios, pero no para que nosotros seamos grandes, sino para que podamos darle la grandeza a Dios, que para eso nos creó. Dice San Agustín, no vayas fuera, no vayas a las cosas del mundo, no vayas buscando nada fuera, vuelve a ti mismo. ¿Cuántas veces Luisa se sentía desesperada, y era necesario para que nosotros entendiéramos esto, ¿no? Pero ¿cuántas veces se sentía desesperada porque no veía al Señor? Y el Señor le decía, pero oye, que estoy en tu interior, búscame ahí, es que estoy dentro de ti, es que el Señor está en nosotros. Esa es la noticia, vamos, más maravillosa que podemos tener. Dios está en ti y quiere fortalecerte, quiere darte vida de verdad. Quiere llevarte a la santidad de las santidades. Quiere que tu espíritu sea esa fortaleza que él necesita para apoyarse y extender el reino. Y nosotros somos llamados a eso. Termino. Decía San Agustín, no vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Es lo que tenemos que buscar. A nosotros mismos, porque el conocimiento no solo ha de ser de Dios, por supuesto que tiene que ser de Dios, pero tenemos que conocer también esta vida que hemos vivido, hasta dónde nos ha llevado, ¿no? ¿Qué busco yo, por ejemplo, cuando me pongo a orar? ¿Qué busco yo cuando me pongo a leer? ¿Qué busco yo cuando estoy trabajando? ¿Qué busco yo cuando hablo con una persona? ¿Qué busco yo cuando doy una enseñanza? ¿Qué busco yo cuando voy a intercesión? Deberíamos de plantearnos muchas veces, pararnos, pero con toda sinceridad hacia nosotros, porque a Dios nadie le engaña, pero nosotros nos podemos engañar, con toda sinceridad, renunciar. Si hay un atisbo de voluntad humana, un atisbo de querer destacar, un atisbo de sentirte tranquilo porque ya has cumplido con tu oración, eso no es. En un principio te ayuda a fortalecerte en el Señor, pero para nosotros ya eso tiene que estar desterrado y tenemos que dar paso al amor. Hacerlo todo por amor a Dios. Y el Señor va a hacer ese milagro, lo está haciendo ya. Yo lo veo en mis hermanos, lo veo en vosotros. Cómo el Señor nos va cambiando y nos va haciendo esa transfiguración interior. Y cómo cada vez hacemos más las cosas, no porque sea una obligación, sino porque amamos a Dios. Pues que así sea en cada uno de nuestros actos. Amén.